segundo libro de Samuel, capítulo 24, vamos a leer el versículo 25. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Después de que el corazón de David hubiera sido puesto en sintonía con Dios, después de que David hizo todo aquello que se esperaba de él para cumplir en obediencia, esta es una palabra que aparece por primera vez en la Escritura, en obediencia, obediencia. Muchos no saben lo que es la obediencia. Quizá nunca lo han escuchado desde el púlpito, pero esto es una señal importante de si somos hijos de Dios o no. Después de que David cumpliese en obediencia las indicaciones que el profeta le había dado para que sin poner obstáculos, ni justificaciones, ni excusas, David siguió cumpliendo con aquello que se demandaba de él, asumió su papel y compró la era en la que se había posado el ángel para ejecutar sus juicios sobre Israel. Aunque Araúna quería regalarle esta gran extensión de tierra, David no la aceptó en ningún caso. Esta determinación de David debe ser tomada bien en serio por cualquiera que quiera servir a Cristo. Y debe saber, por tanto, que servir a Cristo siempre, siempre implica sacrificio. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Servir a Cristo siempre implica sacrificio. De lo cual deducimos que si para ti servir a Cristo no supone prácticamente nada, es que no le estás sirviendo. Porque el servicio siempre implica sacrificio. Todo lo que conlleva nuestra profesión como cristianos implica sacrificio. Y nunca lo que hacemos es para satisfacer la carne, ni para alimentar el orgullo, ni para favorecer nuestra comodidad, ni para fomentar la holgazanería. Porque cuando no cumplimos con nuestro deber, es exactamente eso lo que estamos haciendo. Así que se nos dice en nuestro texto que edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. De manera que David hizo aquello que se esperaba de él. Cumplió con exactitud con los niveles de exigencia que se le requerían. Actuó con absoluto rigor para no ofender a Dios, para no pasar por alto ninguna de las acciones precisas que se le habían indicado en cuanto al sacrificio, lo cual nos proporciona la conclusión final de este juicio, que acabó en una abundante misericordia de Dios para David y, a través de David, para su pueblo. Dios fue consecuente a pesar del pecado inicial que había originado este juicio, que fue la desobediencia. Dios perdonó el pecado en base a su pacto, pero sin pasar por alto las demandas de su justicia. Una y otra vez las Escrituras nos dice que aunque Dios perdona, las consecuencias de nuestro pecado las pagamos. Que esto no es borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, y sea lo que sea que hayas hecho, vas a seguir disfrutando de todo como si nunca hubiera pasado nada. A nivel judicial delante de Dios, evidentemente, somos perdonados, pero las consecuencias de nuestros pecados aquí las pagamos. Porque David cumplió con su deber, es por lo que fue aceptado delante de Dios. Ya se había arrepentido, ya había elevado sus súplicas en el sacrificio de la tarde, Dios ya había escuchado su clamor, pero tenía que hacer más cosas específicas, que tenían que ver con un asunto muy concreto, porque el sacrificio de la tarde que estaba haciendo antes era el que correspondía según el rito de los sacrificios que estaban establecidos por la ley ceremonial, pero tenía que hacer algo más. Hoy veremos dos aspectos que se desprenden de nuestro texto, porque nuestro texto es que David fue a la era de Araúna, jebuseo, para edificar un altar a Jehová, y sacrificar holocaustos y ofrendas de paz, y entonces Jehová oyó sus súplicas, no en el anterior sacrificio, sino en este nuevo que fue a realizar en la era de Araúna, jebuseo. Hoy veremos dos aspectos que se desprenden de este texto. En primer lugar, lo que implica el sacrificio. En segundo lugar, lo que implica el perdón. Así que vamos a ver en primer lugar lo que implica el sacrificio. Cuando David cumplió con su deber, se nos dice en el texto paralelo del primer libro de Crónicas 21 que el Señor respondió del cielo con fuego sobre el altar del holocausto. El capítulo 21, versículo 26 del primer libro de Crónicas, se nos dice que edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto, lo cual confirmaba esta respuesta de Dios, según el tiempo en el que se narra la historia, confirma que su sacrificio había sido recibido y había sido aceptado, el de la era de Arauna Jebuseo. El Dios de toda gracia, esto es un tema genérico en las Escrituras, honra a los que le honran. Honra a los que le honran. Aquellos que asumen su posición, que cumplen con su deber, que actúan en consecuencia con la responsabilidad que tienen. A estos, Dios honra. Aquí David sigue las indicaciones de la ley ceremonial, donde el pecador necesitaba la sangre de un sacrificio para volver a la plena comunión con Dios. Por eso en el libro de Levítico se nos dice que los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Era imprescindible en todos y cada uno de los sacrificios. Ya vimos en el texto paralelo de Crónicas que los ancianos de Israel estaban con David en la hora del sacrificio. Ahora se desplazan fuera de la ciudad. Antes estaban en Jerusalén ofreciendo el sacrificio de la tarde. Con las indicaciones que Dios le da, se van a la era de Arauna Jebuseo. Samuel compra la era y vuelve a ofrecer un sacrificio. Edifica un altar y vuelve a ofrecer un sacrificio. Así que vamos a estudiar este aspecto y todo lo que implica el sacrificio. Porque en primer lugar hay algo interesante en los sacrificios. Y es la confesión. La confesión. El que se disponía a realizar un sacrificio ponía su mano sobre la cabeza del animal para hacer derramar así la sangre del animal sobre el altar. Y entonces hacía una confesión de pecado. Tal y como enseña la Escritura, todo pecado cometido requiere la muerte. Si atentamos contra uno solo de los mandamientos, eso implica ya la muerte, la condenación. Por eso nos dice también la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre para que el pecador sea perdonado, para que su atentado contra la ley quede limpio. En la ley ceremonial, como símbolo que prefiguraba a Cristo, Dios estableció la necesidad de un sustituto para que la muerte no recayera sobre el culpable, sino sobre el sustituto, el animal, sea cual sea del que se tratase. Este sustituto asumía en nombre de otro las demandas de la ley. Por lo tanto, recaía sobre el sustituto la necesidad de ser ejecutado, porque quien ponía las manos sobre el animal era el culpable. Transmitía sus culpas. Ahora, ¿qué culpas? Porque es un problema que nos encontramos generalmente en el corazón del pueblo cristiano. Señor, te pido perdón por mis pecados. ¿Qué pecados? Señor, yo transmito al animal mis culpas. ¿Qué culpas? ¿De qué culpas estamos hablando? Este sacrificio que David lleva a cabo delante de Dios para obtener su completo perdón, simbólicamente se está refiriendo a Cristo. Cristo murió fuera del campamento, nos dice la Escritura. Murió fuera de la ciudad, que es así también donde David fue a realizar el sacrificio. Fuera del campamento, fuera de la ciudad. Así que cuando yo entiendo que Cristo es mi justicia, que Cristo es el que me justifica delante de la ley, que Cristo murió por mí delante de la ley, para hacer satisfacción de la ley y que mis pecados fueran perdonados, entonces tengo que empezar a hacer una confesión de pecado. Porque yo no necesitaría la justicia de Cristo si yo pudiera presentar la mía. Es que me presento delante de Cristo porque soy pecador. ¿Pero en qué peco? ¿En qué peco? El simple hecho de presentar un sacrificio ante Dios contiene en sí mismo la expresión de una confesión de pecados. Expone la incapacidad que tenemos para presentarnos en nuestro propio nombre delante de Dios, lo cual sería una osadía imperdonable. No podemos presentarnos en nuestro propio nombre delante de Dios. Necesitamos un sustituto. Y el sustituto es Cristo. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien clavó en la cruz nuestros pecados. ¿Pero qué pecados? Esto implicaba la necesidad de que el que llevaba el sacrificio expusiera de una manera detallada su confesión de pecados. Especialmente cuando ponía sus manos sobre el animal, que implicaba, luego lo veremos, transferencia de sus pecados, simbólicamente. Así que no era algo para hacerlo mecánicamente. Seguramente por la multitud de sacrificios muchos llegarían y lo harían mecánicamente, como muchas veces cuando nos disponemos a tomar de la mesa del Señor se puede hacer mecánicamente. Pero hay que pararse un momento. No es algo para hacerlo mecánicamente y desde luego David no lo estaba haciendo mecánicamente. Sabe el juicio que recae sobre Israel y pone todos sus sentidos para detallar su pecado a fin de que el sacrificio sea agradable a Dios, que perdone su iniquidad. Que perdone su iniquidad. De la misma manera, si alguno necesita a Cristo para que Él sea su justicia, debe acercarse a Él confesando su pecado. Confesando el pecado. Este es un elemento imprescindible porque Dios solamente perdona en base al arrepentimiento que viene después de la confesión de pecados. Confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y entonces Dios me perdona. Esta es la secuencia. Pero si yo no sé de qué pecados me tengo que arrepentir, Dios no me va a perdonar de ningún pecado y entonces estoy en mis pecados. Y esto es en lo que todos debemos reflexionar. ¿Estoy en mis pecados? Porque aunque sé que soy pecador, curiosamente no identifico ninguno. ¿Qué cosas, Cuando soy exhortado, no sé de qué me están hablando. Yo soy de Marte. Así que todo lo humano me es ajeno. Qué interesante. Así que muchos saben que son pecadores, pero cuando les preguntas, indagas y pones en evidencia algunos hechos, no se culpan de ningún pecado. No se ponen como David, de parte de Dios y en contra de sí mismos. No. No. No se juzgan delante de la ley divina, no aceptan ninguna reprensión, por lo que si realmente no se arrepienten de ningún pecado concreto, tienen los indicios suficientes para cuestionarse su salvación. Tienen los indicios suficientes para cuestionarse su salvación. Al acercarnos al sacrificio de Cristo, tal y como David lo está haciendo en símbolos, manifestamos que somos plenamente conscientes de nuestra culpa. Somos plenamente conscientes de nuestra condición caída, de la necesidad que tenemos de un sustituto que pueda presentarse en nuestro nombre, con nuestros pecados concretos delante de Dios. Que pueda clavar en la cruz mis pecados. La confesión de pecado no debe ser difícil para nosotros, porque si somos verdaderos creyentes, no podemos hacer nada más y nada menos que reconocer nuestra desobediencia y entonces arrepentirnos. Al ponernos delante de Dios en nombre de Cristo, tenemos el deber, como hizo David, de condenarnos a nosotros mismos. David exclamó en el salmo más sobresaliente suyo, que es el 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo sé que he pecado. No somos dignos para presentarnos ante Dios y no merecemos otra cosa que no sea al recibir el pago de nuestras transgresiones. Por eso necesitamos un mediador, un mediador. Y por esa razón David tuvo que realizar un sacrificio. Lo que él hizo en símbolos es lo que para nosotros constituye la persona de Cristo. Si soy un pecador consciente de mi condición, solo puedo esconderme de la ira de Dios. Solo puedo huir de Dios. Porque su justicia implacable va a acabar conmigo. David percibió esto con absoluta nitidez. Por eso no dejó de suplicar la gracia divina desde que fue consciente del grave pecado en el que había caído. Incluso antes de que el profeta le llamara la atención. Antes, David ya había reconocido su pecado. Por eso buscó a Dios con todo su corazón. Utilizó todos los medios de gracia que en aquel tiempo había para reconciliarse con Dios. Obedeció hasta el último de los detalles que el profeta le dijo. Y presentó este sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Nosotros tenemos en Cristo a nuestro refugio. Es Él quien lleva a cabo la expiación. Es Él quien se presentó por nosotros como sacrificio delante de Dios cumpliendo la ley. Y es por esa razón que Cristo se presenta en las Escrituras como justicia nuestra. Nuestra justicia. Lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo lo hizo. Cuando David traía su ofrenda, sabía que ese animal tenía que morir. De manera que estaba reconociendo de esta forma que él mismo merecía la muerte. Es que ese animal iba a morir por sus pecados. De manera que se estaba acusando a sí mismo. Con esta realidad, aquel que llevaba el sacrificio confesaba que esto era lo que él mismo merecía. Reconocía que la muerte era algo que tenía que cumplirse por haber violado la ley de Dios. Él era el culpable y el que merecía el castigo. Esto es lo que estaba en la mente del que iba a realizar el sacrificio. Yo soy el culpable. Este animal, simbólicamente, muere en mi lugar porque yo he atentado contra la ley de Dios en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. No es simplemente, soy pecador. No, no, no. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es tu pecado? Así que cuando una persona llega a ese punto, cuando reconoce que Dios será justo, cuando ejecute su ira y que será tenido por puro, cuando juzgue y pronuncie su sentencia acusatoria, es cuando esa persona está con el corazón abierto para recibir la misericordia. Pero Dios te lleva hasta ese punto, para que no te puedas escapar con es que en mi caso es diferente, claro. Es que mi situación es distinta, claro, claro. Es que ¿para qué Cristo vino a morir? Por ti. Si tienes un es que para todo. Entonces, para ti, ¿qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa la expiación? ¿Qué significa Cristo tu justicia? ¿Qué significa? Si no hay nada de qué arrepentirse. Si tú puedes confesar tu pecado, identificándolo y reconociendo la culpa que merecen tus hechos, es cuando te pones de parte de Dios en tu contra. Es cuando asumes que con toda justicia debes ser condenado. Y es entonces, en esa situación límite, cuando puedes tomar a Cristo para ti. Porque Él es el único que te puede librar de la ira venidera. El único, el único. ¿Puedes reconocer, por tanto, que eres culpable? Bueno, sí, de un pecadillo... Uy, ya empezamos a jugar. Nos puedes engañar a todos, al pastor, a los hermanos, a tus padres, a tu cónyuge, pero a Dios no lo vas a engañar. Porque cometemos pecados graves. Muy graves. ¿Sabes de qué pecados concretos te acusa la ley? Y entiendes que no puedes excusarte, justificarte, decir que tu caso es distinto y que a mí no se me aplica ninguna de los mandamientos, ni de los principios, ni de los argumentos que se me puedan exponer. Porque yo soy distinto. ¿De verdad? Porque si reconoces que eres culpable, sabes de qué pecados concretos te acusa la ley, entiendes que no puedes salvarte a ti mismo y te pones de parte de Dios en contra tuya, para ti hay esperanza. Para ti hay esperanza. Una gran esperanza. Así que ya tenemos la confesión. En segundo lugar, la imposición de manos significaba la aceptación. Al poner su mano sobre la cabeza del animal, la persona que traía la ofrenda quería manifestar que reconocía que la ofrenda era para él mismo. Era su ofrenda, su sacrificio. Era para él. Esto nos muestra que después de que hayamos aceptado el plan y la forma que Dios ha establecido para llevar a cabo la salvación, no debemos detenernos ahí, sino que debemos proseguir y aceptar al sustituto que Dios nos provee para que realmente sea nuestra justicia. El que llevaba el sacrificio hubiera sido un auténtico insensato si se hubiera colocado al lado del altar diciendo: acepto el plan del sacrificio, estoy de acuerdo, me voy a mi casa. Ya está. O se requería algo más. Yo sé que Jesucristo murió por los pecadores. Yo soy un pecador, me voy a mi casa. Es un poquito más complicado. Es así de simple, pero lleva muchas más consecuencias. No es solo eso, hay más cosas. David, desde luego, no actuó así. David hizo algo más que eso, porque él aceptaba que ese animal era su ofrenda y como prueba de ello ponía su mano sobre la cabeza, lo cual nos muestra que debemos tener mucho cuidado en no quedarnos tan tranquilos entendiendo el plan de salvación. Yo entiendo el plan de salvación, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo, ya estoy salvo. Pues no, no es así. Es bastante más. Estos son las síntesis y los modelos. Pero luego hay que entrar a la profundidad del texto. Debemos tener mucho cuidado en no quedarnos tranquilos, entendiendo y asumiendo cómo es el plan de la salvación. Porque entender la salvación es una condición necesaria, pero no suficiente. Saber que soy pecador es una condición necesaria, pero no suficiente. Faraón, yo he pecado. ¿Y luego qué pasó? Pues siguió atacando al pueblo de Israel. ¿Él reconocía que había pecado? Por supuesto. Hace más que muchos creyentes, que ni siquiera reconocen su pecado. Pero Faraón lo reconoció. Y no hizo nada más. Saúl, yo he pecado contra David. ¿Hizo algo? Perseguirle con más ahínco. Estupendo. Judas, yo he pecado. ¿Hizo algo más? Se ahorcó. Estupendo. Tres casos extraordinarios de cómo se puede reconocer el pecado e irse al infierno. Hay que reconocerlo, pero hay que arrepentirse. Ya el reconocerlo es una condición necesaria, a la que muchos ni siquiera llegan. Pero después de reconocerlo hay que arrepentirse. Esto es una continua línea en todas las Escrituras. David no solo entendió las demandas de Dios y lo que tenía que hacer, sino que asumió su papel, cumplió con su deber, preparó el sacrificio, realizó todo lo que se le demandaba para que ese sacrificio fuera aceptable a Dios y siguió al pie de la letra todo lo que el profeta le dijo y lo que la ley ceremonial establecía. En tercer lugar, esta imposición de manos no solamente significaba ser aceptado, que tu sacrificio fuese aceptado, como de hecho lo fue, ya leímos que descendió fuego del cielo, sino también que implicaba esta imposición de manos, como decíamos antes, una transferencia. David debía confesar su pecado, debía llevar un sacrificio aceptable delante de Dios, no el que a él le pareciera, sino el que Dios establecía. Y debía poner todos sus pecados sobre la víctima. La transferencia, confesión de pecados, transmito mis pecados a la víctima. Esto lo hacía de forma simbólica, evidentemente. Pero en nuestro caso, es Cristo quien literalmente ha llevado nuestro pecado sobre sí. Literalmente. Si el pecado de todo su pueblo fue cargado sobre él, entonces Cristo murió por pecados concretos. Nos dice el profeta Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verdadero creyente transfiere todos sus pecados a Cristo. Lo hace por medio de la fe. La imposición de manos sobre la cabeza del sacrificio simbolizaba la transferencia de la culpa al animal. Y ese animal tenía que morir, puesto que asumía toda la culpa del que llevaba la ofrenda. Por esta razón David tuvo una respuesta contundente a su sacrificio. Dios aceptó su sacrificio. Es por esa razón que la comunión fue restablecida con Dios. Y entonces Dios hizo algo cuando eso ocurrió. El texto paralelo del primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 27, nos dice que entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Se acabó la ejecución que Dios estaba llevando a cabo. Se acabó. Aceptó el sacrificio. La consecuencia, por tanto, es que se había establecido la paz. Dios muestra su misericordia aceptando el sacrificio y haciendo que el ángel cese en su labor de ejecutar el juicio. De la misma manera, todos aquellos que estamos en Cristo, la muerte segunda no tendrá potestad sobre nosotros, porque en Cristo estamos protegidos de la ira de Dios. Aquellos que están en Cristo son los que son salvos. Los que están fuera de Cristo están expuestos a la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él, dice la Escritura. Como consecuencia de todo esto, a que David ha confesado su pecado, se ha sometido a lo que había sido indicado, ha obtenido el perdón y la reconciliación, Ahora viene la respuesta de David. ¿Qué es lo que hace David después de que Dios le ha perdonado, de que su sacrificio ha sido aceptado, de que todo está en su sitio, de que Dios ha perdonado el castigo terrible que iba a caer sobre Jerusalén? ¿Qué es lo que hace David? Pues escribe el Salmo 30. El Salmo 30 se basa en los relatos históricos paralelos que vemos tanto en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, como en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Así es, marca la cabecera del Salmo Spurgeon en su libro El Tesoro de David. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David, o un cántico de fe puesto que la casa de Jehová en su proyecto fue algo que David nunca vio realizado. Estaba en la era de Arauna Jebuseo y fue allí donde Dios le comunicó que ese iba a ser el lugar en el que se construiría el templo. Un salmo de alabanza, puesto que había sido detenido un penoso juicio y había sido perdonado un grave pecado. Y así nos muestra David el Salmo 30. En el capítulo 22 del primer libro de Crónicas se nos dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y así empieza el Salmo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Os acordáis de los tres juicios que iban a venir? Uno de ellos es que iba a ser perseguido por sus enemigos. Y David optó por el castigo de mano de Dios. Sigue diciendo Spurgeon también: la gracia nos ha sacado del foso del infierno, de la zanja del pecado, del pantano del abatimiento, del lecho de la enfermedad, de la esclavitud, de las dudas y temores. Entonces, ¿no tenemos ningún cántico que ofrecer por todo esto? ¿Por lo que el Señor hace con nosotros? ¿Hasta dónde nos ha ensalzado nuestro Señor? Nos ha ensalzado al lugar de los hijos, para adaptarnos en su familia. Nos ha ensalzado a una unión con Cristo, para estar junto a Él en los lugares celestiales. Ahí nos ha llevado Cristo, al perdonar nuestros pecados. Ahí nos ha llevado. Así que David está contando sus experiencias terrenales, pero el Salmo nos da pie para exaltar a Dios también por sus bendiciones celestiales. Este es un salmo, desde luego, de alabanza, espectacular. No hay nada de queja por parte de David, a pesar del trato con el que el Señor le había castigado tan severamente. Se muestra la alegría por ser liberado de ese juicio de Dios. Los enemigos, que él está aquí mencionando, deben entenderse también, no solamente como los enemigos físicos de los que el Señor le ha librado, sino también de los enemigos espirituales, aquellos que nos amenazan haciendo que la paz y el gozo desaparezca. Por haberlo recuperado de su caída y por haberlo salvado de una derrota completa delante de sus enemigos, que es lo que habría ocurrido, David dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Has tenido misericordia de mí. A pesar de mi pecado, me has levantado, me has exhortado, me has reprendido, me has crujido. Pero todo esto ha provocado que me levante del lugar donde estaba. Es impactante ver cómo David había sido el beneficiario del pacto, porque fue de acuerdo a la fidelidad del pacto de Dios que sus juicios habían cesado. La fidelidad del pacto, mi misericordia, nunca se apartará de ti, nunca. Sus palabras, a ti clamé, nos hablan del estado angustioso de su alma. Estaba completamente angustiado para orar. Sin embargo, a pesar de todo, elevó su oración delante de Dios con el lenguaje de los gemidos. Con el lenguaje de los gemidos. Así que aunque su situación había sido desesperada, pudo percibir la misericordia de Dios. Y entonces David se sintió como alguien que había sido recuperado de los muertos, que había sido sacado de entre los muertos. De manera que esto le da motivos para exhortarnos. Cantad a Jehová, vosotros sus santos. Celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¡Cantad! Fijaos que no solo actuó Dios de acuerdo a su misericordia, sino según lo que nos está diciendo el Salmo, de acuerdo a su santidad. Celebrad la memoria de su santidad, dice David. Fijaos que con mucha frecuencia alabamos al Señor por su bondad. Alabamos al Señor por su misericordia. Alabamos al Señor por su paciencia. ¿Y cuántas veces alabamos al Señor por su santidad? Muy pocas. Se nos pasa. Cuando es uno de los fundamentos de sus atributos. Su santidad. El Dios Santo. El Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Y aquí David lo está reconociendo. David encontró una causa para regocijarse por la brevedad del juicio divino. La plaga había durado apenas unas horas, cuando Dios había dicho que iban a caer 3 días de plaga. 70.000 hombres habían muerto hasta la caída de la tarde, del primer día, y se acabó. En cambio, David reconoce que aunque el dolor es durante un poco tiempo, su favor es eterno, eterno. Así nos muestra la Escritura que sus castigos, incluso si los arrastramos durante toda nuestra vida, no son más que por un momento. Porque ¿cuánto tiempo estamos en la tierra? Ya está. Pero su favor es por la eternidad. Vamos a sufrir muchas veces por nuestros pecados y otras veces por los pecados de otros, pero esto es momentáneo. Es momentáneo. Ahora David identifica la causa de su caída. Versículo 6. En mi prosperidad, dije yo. No seré jamás conmovido. Interesante. Esto confirma lo que había en el corazón de David para llevarle a actuar de esta manera tan necia al censar al pueblo. Porque lo hizo de acuerdo al orgullo de su corazón. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Aquí se nos revela claramente el secreto de su triste caída. Cuando él pensó que estaba en lo mejor de su posición como rey. Cuando pensó que estaba más fuerte. Cuando sus fronteras estaban seguras, cuando tenía dominados a sus enemigos, cuando había establecido destacamentos más allá de sus fronteras, cuando los hacía diezmar a todos sus enemigos y los tenía bien sometidos, entonces vino su caída. En el preciso momento que se creía más grande. Es lo que podemos llamar el orgullo carnal. Cuando uno considera que está más grande y más fuerte, es entonces cuando viene la caída más estrepitosa. Así nos dice Pablo en Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que el que mira que esté firme, tenga cuidado no sea que caiga. Cuando decimos, ¡guau, yo estoy, es que me como el mundo! Pues seguramente el mundo ya te ha comido a ti. Seguramente. Cuando uno piensa que está sumamente bien, puede que sea el momento en el que la caída va a ser espectacularmente grande. Y esto es lo que le pasó a David. Así que viéndose en esta situación, sigue diciendo en el versículo 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. La oración siempre es el infalible recurso del pueblo de Dios. Así vemos que de nuevo buscó refugio en Dios. Una vez más, oración, 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 oración. Y la fidelidad divina no le falló, no le falló. En el versículo 9 hace una pregunta retórica. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Con todo lo que he hecho. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? La intensidad de los sufrimientos de David aquí aparecen con bastante claridad. Ya vimos que por fuera se vistió de cilicio y puso su rostro en tierra. Pero esa era una imagen débil de lo que realmente había en su corazón, donde había un arrepentimiento profundo y una carga tremenda por su pecado. Como rey de Israel debía honrar los estatutos divinos, pero él los había quebrantado. No había sido de testimonio para el pueblo. Así que ora al Señor, ¿su muerte promovería la causa de Dios en la tierra? Evidentemente no. Y es por eso que sigue suplicando: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Así que David se pone en el lugar del polvo. Yo pertenezco al polvo. Soy el rey de Israel, poderoso, fuerte, domino sobre toda la extensión que alcanzan mis ojos. Pero cuando se pone delante de Dios, una vez más, se humilla hasta el polvo. Deja toda la gloria y la honra a Dios. Suplica que sea su Dios quien le saque de este pozo de oscuridad. Entonces Dios responde a su oración. Y es así cuando estalla diciendo: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que es con lo que iba vestido, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Dios le había crujido, pero también le mostró su misericordia. Y entonces David respondió. Al impactarle así su misericordia, compuso este himno de gloria. ¿Pero sabéis quiénes pueden usar estas mismas palabras de David? Aquellos que, al igual que él, han identificado su pecado, han confesado su pecado, se han arrepentido de su pecado y conocen el altísimo precio que se pagó por su pecado. Algunas preguntas para concluir. ¿Tomas buena nota de la conducta de David ante el pecado para mostrar tu arrepentimiento a fin de que pueda ser perdonado y que entonces Dios te llene de su misericordia? Pero copia a David. No copias. El Señor me perdonó. Ya, ya. Pero eso requiere unos pasos previos, que no los puedes pasar por alto. La segunda, ¿estás satisfecho contigo mismo y con lo que haces? Claro que sí. Si lo estás, ¿cuál es la base de tu seguridad? Recuerda que David estaba muy satisfecho de él y mira dónde cayó. Y si no lo estás, si no estás satisfecho contigo mismo, ¿qué medidas estás tomando para estar donde debes estar? La tercera, ¿cuál es la frecuencia? Esto no me lo tenéis que contar. ¿Cuál es la frecuencia con la que confiesas tus pecados y qué pecados estás confesando que se repiten? ¿Cuál es la frecuencia con la que confiesas tus pecados y qué pecados estás confesando que se repiten? Acordaos que nosotros no somos la Iglesia Católica y que no existe algo así como la confesión auricular. Esto es un asunto que cada uno debe tratar con Dios directamente, desde lo profundo de su corazón. El asunto es que, si se repiten, es que no hay un arrepentimiento sincero. Por eso se repiten. Todos los días, o todas las semanas, o cuando confieses tus pecados, no puedes estar siempre con los mismos pecados. Porque entonces es que no hay arrepentimiento. Tienes un problema grave. Y la última. ¿Tienes en Cristo a tu Salvador? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan convencido y tan seguro? ¿De verdad? ¿Tienes evidencias? No queremos incomodar a los creyentes, pero queremos y mucho incomodar a los que creen que lo son y resulta que no. A eso os va dirigida la pregunta. Vamos a terminar en oración.